Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Talana, rediseña la forma de trabajar. Nuevos sabores llegan a Monticello. Asociación Chilena de Seguridad. Consorcio. Renting Mita Go. Banchile Inversiones. Clínica Alemana. AFP Habitat. E Inmobiliaria Santolaya. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Es miércoles primero de junio. Primero de junio. Empezó el mes de junio. Un frío que se los regalo. Me da la impresión que un poco menos que ayer.
Menos que ayer, da la impresión.
Poco menos que ayer da la impresión, pero no he visto. Es la sensación térmica. No he visto termómetros.
Consuelo, muy buenos días, ¿cómo estás tú?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Buenos días, Consuelo. ¿Cómo está tu catarro?
Eso te iba a preguntar.
Un poquito mejor que mi computador.
Supimos. Mira, a mí me pasa que tiene eso. Que tu computador tiene una cierta adicción al café.
Sí. Sí, estás con un exceso de cafeína.
A mí me pasa eso y te quiero decir que pido licencia en la embajada de la radio que me dice.
Que se te devuelva. Es que no hay embajador acá, entonces.
Claro. Que se te devuelva un café sobre el computador puede ser un hecho tremendo, así que en la comprensión
es el momento en que uno se pregunta tantas cosas, ¿y por qué no claro. hice esto? ¿Y por qué no hice lo otro? No,
desde
uno
la comprensión,
se hace la sí, las preguntas profundas sobre decisiones que ha tomado. Exacto. En los últimos años
vitales. Ay, ay, ay.
Vitales, como respaldar en la nube o no.
Ah, miércoles,
sí. Ese tipo de decisiones vitales. Chupo. Encuentro mucho más vitales que...
Sí, claro.
Que compromisos, matrimonio, trabajo, eso. Nube o no nube.
Exactamente. Bueno, ya está de vuelta, Consuelo, y en este primero, o este uno, esa otra duda,
sí.
No la vamos a resolver ahora, pero... Donde empiezan,
folio.
Empiezan varias cosas. Primero, el pase de movilidad, por ejemplo. Y hay una característica del pase de movilidad que yo no había reparado hasta que el Ministerio de Salud ayer hizo la aclaración o la precisión. No quiere decir que si usted ayer se puso la vacuna está con pase de movilidad. El pase de movilidad se activa 14 días después de que está vacunado. Por lo tanto...
Ah, 14 días.
Claro, por lo tanto,
no,
si usted...
Yo pensaba que era 48 horas. ¿Cortaron a 3?
No era 48 horas.
Pongámonos de acuerdo.
Sí.
Antes era 14 días.
Antes era 14 días.
Y yo vi las declaraciones de la ministra Yarza y decía 3. Nico ahora dice 48.
Ya, yo así entendía que eran 48 horas. Yo entendía que eran 48
entonces
horas.
Entonces yo no esa parte me la salté, pero no.
Bueno, pero
no
hay un problema porque no se está comprendiendo.
Ya, no,
pero
no, claro, no. Ahora, lo que está claro. Ayer,
lo que está claro es que no quiere decir que si usted se vacuna al tiro tiene el pase de movilidad.
No.
Que, perdón, al menos, la clase que debo estar mal.
Entre 48 horas y 14 días. Bueno, no es poco el margen.
No, pero disculpa, pues no, el error debe ser mío. Pero, que leí
pero,
mal.
Pero en todo caso, lo que está claro es que independiente de los 3 días, 48 horas o 14 días, hay 1,8 millones de personas que no que se les está anulando el pase de movilidad hoy día. Porque no tienen. De hecho... a 1.876.000 personas le falta la cuarta dosis, a 896.000 la tercera dosis, y hay un porcentaje, no sé por qué no lo dan en cantidad, que no tiene ni siquiera la primera dosis. Hay un 6% de la población que no tiene ni siquiera la primera dosis.
Ahora, los pases de movilidad, qué lata, hasta donde tengo entendido, me carga hablar sin tener certeza, por lo menos de un 98%.
Pero ha sido, no como, ha sido como la tónica de cuando hablamos del COVID en los últimos 2 años, el no tener certeza.
Sí, pero lo lamento tanto porque uno está acá para tratar de dar una mínima orientación. Pido las disculpas del caso. Cuando tú dices que hay gente que no tiene ni siquiera la primera, ya imagínate, no, bueno, o la segunda o la tercera. Dos cosas, el pase de movilidad funciona en base al tiempo de tu última dosis, finalmente. O sea, la gente que no se ha puesto la cuarta, no significa que tenga que ponerse la tercera, esperar la X cantidad de semanas, ponerse la cuarta y ahí esperar el tiempo y se le activa el pase, ¿ya? No es así.
No, no es
son
así.
La cantidad de meses que ha pasado, que son 6 meses, ¿verdad? Desde... tu última, eso es lo relevante. Y lo otro, un punto respecto de Matías, del plazo en que se te activa el pase una vez que te pusiste la vacuna que tenías pendiente, eso evidentemente si es que tú estás ya con el pase vencido, ¿verdad? Si es que te estás poniendo la vacuna antes de que se venza el tuyo para cumplir con todos los plazos, tu pase sigue vigente automáticamente.
Ah, perfecto.
Tal cual, tal cual. Eso, a mí me pasó eso, ejemplo, yo me lo digo poniendo en la fecha que me va correspondiendo, y hasta donde yo sé, nunca me ha rebotado el pase de movilidad.
Claro.
Sí. Nunca me ha rebotado.
Así que, bueno, pero como te, no. Y hoy día, bueno, y entre veces hoy día no es ni siquiera necesario tener el pase de movilidad. Entiendo que basta mostrar el carnet de identidad, porque el lector del código QR del carnet de identidad ya sale si tienes o no habilitado el pase de movilidad. De hecho, yo con la cuarta dosis que la tengo, no lo he descargado. De hecho, me voy a preocupar de hacerlo ahora. No lo he descargado, pero he entrado en muchos lugares en que me piden pase de movilidad, escanean mi carnet de identidad.
Pedido. Es una gran cosa, porque yo uno de los problemas que veo es que no se está pidiendo mucho el pase de movilidad.
Oye, a mí me lo han pedido
A mí me lo han pedido cuando tengo que ir a un lugar a antemano, por ejemplo.
Ah, no, matrimonio, ese tipo,
claro,
de cosas.
Claro, pero... que tienes que mandar las cosas de los niños, los colegios, tienes que mandarlo. Pero así que yo vaya entrando a un lugar y me dice, señor, momento, ahí, su pase de movilidad, ¿lo tiene?
No, mira, me pasa poco. Me llamó la atención, el otro día me junté con una gente en una cafetería ahí en la calle Rengo, en el barrio Italia, un poquito más arriba del barrio Italia. Y estábamos estábamos en una mesa afuera. Y estaba más helado, así que dijimos, vámonos para adentro. Partimos para adentro y nos instalamos una mesa adentro y llegó un mozo a pedirnos el pase de movilidad. Me llamó una cafetería chica y en esa zona me llamó profundamente la atención. Pero así está funcionando la cosa.
Sí. Yo quiero insistir con el punto que hice el lunes, perdón, en lo majadero.
Yo lo quiero suscribir, Consuelo. ¿Tú te refieres al tema de la gente que está en el extranjero?
Sí, pues, y de sí. Los turistas y cuando hablamos de un sector que ha sido tan golpeado por la pandemia, de verdad estoy pensando sobre todo en el sector turismo, no estoy pensando en los chilenos que vivimos en el extranjero y que queramos visitar, en fin, porque para homologar las vacunas y tener tu pase de movilidad y por lo tanto poder andar en avión adentro o ir a restaurantes o en fin, hacer las cosas que tú quieres hacer como turista, ir a los centros de esquí, qué sé yo, a los hoteles. Necesitas entonces una vacuna que tenga la validez de los últimos 6 meses para poder homologar y tener tu pase, ¿verdad? Y sacarlo con tiempo, en fin, todo este sistema es digital. Pero ¿qué pasa en los países donde no te ponen el booster, donde no existe la posibilidad
de cuarta dosis?
De cuarta dosis, exacto, independiente del tiempo que haya pasado desde que te pusiste la tercera.
De hecho, yo sí quiero tomar la causa de los chilenos que viven extranjeros, porque de hecho tenemos bastantes chilenos que nos escuchan fuera, algunos nos escuchan en vivo y otros por vía podcast, y a mí me llegaron varios WhatsApps de chilenos afuera que cuando tú planteaste ese tema. Uno, de hecho, me escribió junto al minuto que tú lo planteaste, eso, oye, hay que insistir con eso porque efectivamente yo quiero ir a Chile y no voy a poder entrar con mis hijas.
Perdería, o sea, puede entrar, pero...
Sí. ¿Tiene que ser cuarentena?
No.
¿No? Ah, entonces...
Es homologación de vacunas voluntarias. Si es que estamos en el nivel alerta 1, digamos, en el más tranquilo, es homologación de vacuna voluntaria para acceder al pase de movilidad. Ahora, si estás en alerta nivel 2... Ahí sí, obligatoriedad de homologación de vacunas para el ingreso. Ahora no sé, no me acuerdo si estamos en qué nivel de alerta en la región metropolitana.
No tengo
idea. Por ejemplo, en este minuto.
Yo de las fases.
De las fases ya no te.
Junto con
no
la
te
fase,
domino la fase.
Junto con la fase me declaré, junto con el cambio de fase me declaré incompetente.
Claro, pero voy que si alguien viene desde el extranjero, si son solamente 3 días o 48 horas, bueno, vas corriendo al consultorio, te pones la vacuna, en fin. Y esperas 3 días, pero para un turista que viene una semana a hacer actividades puntuales no tiene 3 días para esperar su pase.
Estaba buscando en la metropolitana, pero no la tengo a mano cuando tú la dijiste porque ha tenido cambio en los últimos días. Entrará en vigencia en la región de Tarapacá. Entrarán en fase bajo impacto Iquique, Alto Hospicio, podría ser muy largo. Déjame ver la metropolitana. Todas las comunas estarán en fase bajo impacto sanitario.
Ah, ya, ok. Entonces, homologación voluntaria para obtener, solo si tú quieres obtener tu pase de movilidad.
Pero esto un poquito. Ya. 8:13. Me dejaron pegado con lo de los 14 días porque yo me lo dijo ayer, lo estuve buscando ahora y debe ser como ustedes dicen, ¿no? pero dijo una persona que...
¿Algún amable radio escucha?
No, alguien que se tupió porque alguien sabía, que seguramente estaba pensando en 48 horas
Lo que sí, perdón, pero esto es una demostración de que la información
tampoco es tan fácil.
Tampoco está nada de fácil, digamos. Tampoco está nada de fácil. En fin, eso. Por ahí alguien maledoso me escribe. ¿Y dónde está el espacio público opinando sobre esta materia? ¿Por qué está tan silencioso el espacio público?
Es una el presidente del colegio de médico dijo ayer que se equivocan quienes hacen ese tipo de cuentas.
Estoy súper equivocado yo entonces.
Es que me refiero a que es tema. Yo no sé quién está equivocado o quién no, cada uno sabrá y cada uno tendrá su juicio, pero sí es un tema para el colegio médico responder a las críticas que se le han hecho, justamente porque hay quienes dicen, parece que están menos preocupados hoy día de hacer contraparte de la autoridad para cuestionar los alcances. Puede ser, pero también hay que considerar que hoy día es menor la urgencia, es menor la necesidad de estar encima de las medidas. Más laxas.
No puedo estar en desacuerdo, pero ahora dicen que hablan personalmente con las autoridades, que hablan directamente. Bueno, ¿y por qué no lo hacían antes? Porque todo tenía que hacerse a través de la prensa. Creo que es voluntariosa la declaración del presidente del Colegio Médico. Creo que la diferencia es evidente. Y pretender decir otra cosa, haciéndome cargo de lo que tú dices, Matías, hoy día la situación es menos urgente. Pero hasta qué punto, digamos, la actitud no es equivalente. En fin, 8:15. Dale.
Para hoy también, cuenta pública. Que 1 de junio era días que se marcaban lo del paso de movilidad, se marca lo de la cuenta pública que está instalada hace un tiempo. Ayúdenme a recordar, esto del cambio el 1 de junio lleva ya cuánto, unos 4 o 5 años aprox.
¿Perdón?
¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Esto
era
el 21 de mayo?
No, fue.
¿Hace cuántos años fue?
Yo creo que fue el segundo año Piñera, una cosa por el estilo, ¿no? Del presidente Piñera.
Pero fue hace un año. No. Y la razón, alguien que no recuerda, era porque todos los 21 de mayo quedaba el desastre.
O sea, se confundía la celebración del 21 de mayo estaban desfilando los marinos en el centro del Paraíso y las apedreadas, los portuarios y todas las cosas. Entonces era para no mezclar, la celebración del 21 de mayo.
Esa fue la razón, ¿cierto?
Con la cuenta. Sí, esa fue la razón.
Que yo recuerdo.
Y se volvió una fecha que era la histórica anterior. La histórica anterior, claro, que era cuando se hacía, que era cuando se abría el periodo ordinario de la legislatura.
Ya, pues, ayudaba a que se apuraran y para llegar a tiempo a la ceremonia, por lo menos.
Era más corto.
¿Se acuerda? Había un problema. Claro, los presidentes llegaban tarde.
Siempre era un tema, claro, que no llegaba a tiempo a las 12.
¿Se acuerda cuando el presidente Lagos en su primera cuenta iba a ser revolucionario porque iba a mostrar cosas con PowerPoint? Y creo que lo logró como a la tercera cuenta. El presidente Lagos logró usar el PowerPoint. Creo que antes se había anunciado, pero no se pudo habilitar porque no había dónde poner la pantalla.
A mí me gustaría una cuenta en metaverso. Pero dime que no sería bonito y que te lleven a los lugares, que te muestren, entonces tú pones un casco y immersive y entras y te muestran y te dicen, ya arreglamos no sé cuántas escuelas y uno va
y construimos un túnel y tú recorres el túnel
me gusta. Así esperamos que sea. Esas son nuestras, sí. Ahí están nuestras expectativas.
Nuestras expectativas están por allá, claro.
¿Y se acuerdan hace 1 o 2 años, la última o penúltima, el presidente Piñera, usando teleprompter, que va leyendo una pantalla adelante, improvisó un rato y el controlador del teleprompter sencillamente no tuvo cómo seguir, era imposible saber dónde seguir el texto y se detuvo y se produjo ahí un espacio donde seguimos? Y yo me imagino el sudor frío que tenía él o la controladora del teleprompter diciendo, disculpe, no sé si ir para atrás, ir para adelante, ¿dónde está el texto? Es muy complicado. Entiendo que el presidente Boric ayer en la tarde, noche, iba a practicar porque iba a usar teleprompter hoy día también.
Pero el teleprompter lo puede manejar él, si quiere.
Sí, lo pueden manejar.
¿Usted él? Pero es un poco maneado. Matías maneja teleprompter, ¿no?
Sí.
¿Tú te lo manejas tú?
Sí,
fácil. Yo en mi época no se podía. O sea, había alguien que tenía una ruedita, me acuerdo, alguno de los. Pero yo traté muchas veces y no siempre me decían, no te lo manejamos. Te lo manejamos de acá.
El problema de los prompter es que cuando tú no tienes manejo y se cae muchas veces. Hay que saber, a ir a la pata del teleprompter es tan peligroso. tan peligroso, porque si tú no sabes de qué estás leyendo, te quedas literalmente en blanco.
Bueno, para el que no sabe, porque puede ser que alguien no sepa, el teleprompter hay distintos tipos de teleprompter. Los que usan los presidentes de la República se han fijado ustedes que hay unos vidrios,
unas micas
traslúcidas a unos pocos metros del presidente de Estados Unidos, o el presidente Piñera, en fin.
Yo creo que Obama, el primero que yo se lo vi.
Sí, pero parece que hace tiempo que lo usaban. Bueno, eso entonces, en ese lugar van pasando las frases, los textos que uno tiene que leer. Cuando uno está en un estudio de televisión, en general, esto mismo está contra una cámara. Entonces uno mira la cámara, pero a través del teleprompter, y por lo tanto puede leer sin ninguna dificultad. Pero es complicado, porque primero que nada el operador del teleprompter tiene que seguirte el ritmo, tiene que saber que si tú haces una pausa tiene que parar, etcétera, etcétera. Y es un poquito adictivo. Cuando la gente se dedica, la gente cree, no tiene la cabeza que el teleprompter se puede caer, que puede fallar, es muy complicado y hay gente que se tropieza, pero ese es el sistema, el teleprompter. Cuando uno ve, pero ¿cómo está improvisando? No está improvisando, está leyendo un discurso, y hay gente que es magistral. Conozco una conductora de televisión y radio, que hace un programa todas las mañanas en la radio Duna desde Londres, que es un maestro para manejar el... Yo le he visto...
¿En serio? ¿Vayáis?
Sí, o sea, nadie podría creer que estás leyendo. Nadie podría creer. No, es una...
¿En serio?
Uno de los atributos que siempre me ha llamado la atención de la consola. Porque a mí me costaba.
Lo bien que leo un texto delante de la...
Claro, porque
yo me encargué la nariz.
No, pero que uno
se haga las memorias de la Consuelo. Yo me voy a dedicar al capítulo teleprompter, cuando se hagan tus memorias. ¿Sí?
Pero, Consuelo, no, pero por Dios que son.
Cuando me muera.
Estoy elevado.
Consuelo, no, gracias, una gran historia.
Vos te vayas a morir antes.
Inolvidables momentos.
No, lo que yo quiero decir es que tú tenías la habilidad de que uno no sabía si estabas leyendo el teleprompter o estabas improvisando. Y eso es un atributo muy importante para alguien que necesita transmitir credibilidad.
Estamos dando la lata terrible.
No, pero ustedes hacen que la lata.
Lo más terrible cuando uno leía los teleprompters, porque se supone que tenemos que hablar de la cuenta pública del presidente.
Es que no hay nada que decir, es que esa es la demostración práctica.
Hay mucho que decir, pero
todas las expectativas.
Pero no se ha filtrado nada.
Oye, pero espérate, sobre mi experiencia con el teleprompter.
Dale.
No, lo más difícil del teleprompter era, bueno, ahora lo maneja uno, pero tú estás feliz leyendo y por alguna razón desde el switch, desde donde el centro de operaciones de los programas de televisión, de las noticias, cambiaban algo en el texto o hacían algún cambio en la pauta y el teleprompter saltaba. Entonces tú estabas en la mitad leyendo algo lo más entusiasmado y concentrado, y por eso uno siempre tiene los papeles por si acaso, te los imprimen, porque estás leyendo algo o te pusieron algo de último minuto que tienes que leer porque no sabes de qué se trata, o te lo están diciendo recién por la oreja, y cambia el pantallazo. Eso era lo más difícil, lo que a mí más me costaba, pero eso no le va a pasar al presidente Boric hoy, que por lo demás está involucrado hasta donde he podido leer, y me imagino porque él está siempre muy involucrado con sus propios textos, digamos, no solo en el diseño, sino que también en el tipo de reacción, ¿verdad?, del discurso.
Oye, pero yendo al punto, yo tengo la sensación aquí que hay un riesgo de frustración. Yo creo que hay demasiada expectativa respecto a qué pueda decir o qué vaya a decir el presidente Boric. Y la verdad es que yo creo que esto es crónica de una decepción anunciada. Me carga usar el título ese, pero porque finalmente va a ser decepcionante, porque no tiene demasiadas cosas que anunciar. No tiene esta ventaja que tuvieron los presidentes anteriores en su primer mandato. En su primera cuenta pública, que se hacía a muy pocos días prácticamente haber asumido, y que es que podían seguir jugando con el programa. El presidente Boric no puede seguir jugando con el programa. El programa ya le cambió muchas de las cosas, no va a poder hacer. Ya tiene la iba a decir la espada de Mocles, pero no es espada de Mocles, tiene esta lógica paralela de la convención constituyente. Por lo tanto, el presidente Boric, son pocos los anuncios que puede hacer, tengo la sensación. Y claramente la oposición va a encontrar que está todo malo.
Eso pasa siempre. Bueno, pero eso es un descontado.
No, pero el problema práctico es que antes uno decía, bueno, pero por lo menos habrá un bloque importante de apoyo que digan que lo hizo fantástico. Yo creo que ese yo lo veo más diluido.
Sí. Yo no sé qué piensan ustedes, pero como han dicho ustedes varias veces en estos días, finalmente es una fecha complicada para un primer año en cualquier gobierno, pero en este que ha tenido una instalación tan difícil, entonces remarcar la hoja de ruta, hacerse cargo de todas las dificultades que ha habido, sobre todo en materia de todos los aspectos vinculados a la seguridad, ¿verdad? En migración, secundarios, MEICS, para qué decir la Araucanía, ¿verdad? La macrozona sur. Hacer un discurso, o sea, creo que es bien desafiante, digamos, que o hacer un discurso donde se haga cargo de las medidas que está tomando al respecto y haga como un wrap up y diga, bueno, y además, con la Constitución en marcha, esta es nuestra hoja de ruta.
Yo creo que todo lo que hay que evaluar hoy día no es una primera cuenta pública, más o menos es un repaso de la un F5 del programa de gobierno con el que llegaste, ¿no es cierto? Y suele ser, o uno debería esperar que uno debería ser muy distinto, porque entraste al gobierno hace tres meses. Pero este gobierno...
Pero ha sido súper difícil.
Claro, como este gobierno ha sido particularmente, o ha tenido un escenario particularmente inesperado en algunas materias, difícil, complejo, es obvio que tengamos muchas expectativas, y creo yo que hay que cifrar las expectativas en si el presidente de la República va a demostrar hoy que ese F5 amerita, va a demostrar un cambio, va a haber un contraste claro entre lo que uno esperaba de Gabriel Boric antes del 11 de marzo y si vamos a ver algo distinto, por ejemplo, en materia de seguridad y orden público, que duda cabe, en materia de economía, cuáles son los lineamientos en economía y en orden constitucional. Si va a ser algo parecido a lo que vimos en el último debate presidencial o en el último ayornamiento que se hizo el programa de gobierno, va a perder expectativa. Es decir, dicho en simple, si el gobierno reacciona y acusa el golpe que los ciudadanos están viendo, y esto no lo digo con una opinión personal, sino que eso es lo que se ven en las encuestas. No sé si ustedes han visto la última encuesta, lo impresionante que es evaluar o contrastar lo que le pasaba a esta altura a la presidenta Bachelet, me refiero a 3 meses llegado al gobierno, y lo que le pasaba al presidente Piñera llegado al gobierno. Fíjate que está con un neto negativo entre aprobación y rechazo o desaprobación de su gestión de 20 puntos negativos. Hay 20 puntos más de desaprobación con Boric que aprobación, cosa más o menos en lo grueso inverso a lo que le ocurría a Bachelet y a Piñera a esta altura. Tenían un margen positivo de 20 puntos. Entonces, vamos a ver si recoge el guante, por así decirlo. Si propone cambios, si se hace cargo y demuestra que está afecto lo que viene para adelante a lo que estos 3 meses que hemos visto en la ciudadanía. Antes de ir al pequeño corte, me quedé pegado en otra cosa que tuve que chequear. Toda la región metropolitana está en medio impacto sanitario. Ya no está en verde desde el 14 de abril. Me costó encontrar el dato, pero ahí lo encontré en paso a paso en un link chiquitito. Toda la región metropolitana está en medio impacto sanitario, es decir, en luz amarilla, no en verde. Eso.
Un fiel auditor nuestro predice que el presidente Boric va a decir: vamos a trabajar más, estar más en terreno y comunicar mejor.
Bueno, eso sería no hacerse cargo de lo que las encuestas y la ciudadanía está sintiendo. Pero salvo que diga: hemos entendido que vamos a fortalecer tal y cual cosa, vamos a pedirle a la convención, por ejemplo, que en armonización ingrese o integre la posibilidad de un estado de excepción de emergencia, porque hemos visto que es necesario. Bueno, eso sería un cambio importante, porque el borrador de constitución no establece la herramienta que el propio gobierno está asumiendo que necesita hoy para controlar el orden público.
8 de la mañana, 28 minutos. Oye, ayer, está avanzando la aprobación de incluir 1.500 millones de dólares adicionales al MEPCO, al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Recordemos que gracias o por el MEPCO, los precios no podían subir más de 6%. 6 pesos 80 por semana, a pesar del Urdal. Estamos hablando de 1.500 millones de dólares, ya no nos perdamos. No. Si alguien piensa que son 1.500 millones de pesos, está. No, son 1.500 millones de dólares. Es un montón de plata. Es un montón de plata. Ahora, el MEPCO tiene
medio
la
gracia. Medio IFE mensual.
Medio IFE mensual que se mete al fondo. Ahora, el MEPCO, en teoría, si tú pudieras, el MEPCO recupera estos fondos cuando el precio baja. Ahora, ¿hasta qué punto va a ser posible no traspasar las bajas cuando estas ocurran, cuando tienes un precio tan estresado? Entonces, ahí hay un punto político complejo, insisto, que probablemente podría no recuperarse, pero el otro problema práctico es que las bencinas van a seguir subiendo. Ahora ya no va a subir 6,8 pesos máximo por semana, sino que va a subir 12 pesos máximo por semana.
La augura.
Claro, 12 pesos máximo por semana. Es máximo, ¿eh? Porque puede subir menos. Pero, y eso políticamente va a ser muy difícil de manejar. Y las cantidades están siendo brutales. Lo que pasa es que aquí uno de repente empieza a aplicar esa vieja lógica de ¿se puede tapar el sol con un dedo? O sea, ante el aumento de los precios internacionales de los combustibles, ¿podemos nosotros, por la vía de estabilizaciones, finalmente de subsidios, de modificaciones tributarias, podemos artificialmente mantener bajo el precio o mejor sincerarlo? Es muy complicado.
No hay ningún país que no esté tomando medidas en esa
línea. No, estoy de acuerdo, porque... Consuelo, pero el punto es que, dado la tendencia que están teniendo los combustibles, yo creo que hay que plantearse un horizonte en el cual, o sea, a ver, primero que nada, pretender que con el MEPCO el precio no suba es imposible. Que suba menos que lo que estaba subiendo también es imposible. Y en eso se ha hecho perfecto. Pero el punto práctico es que hay que prepararse para la presión política que implique el que los combustibles sigan subiendo, tengan efecto inflacionario, por cierto, a pesar de que claramente el gran resultado, la gran lo bueno que tiene el MEPCO es que te atenúa las alzas de los combustibles y por lo tanto tiene menos efecto sobre la inflación, está bien logrado, pero en términos del bolsillo de la gente va todavía a parecer que es muy doloroso, digamos. Entonces, por eso, yo creo que hay que tener cuidado y hay que a poco empezar a sincerar, porque estos son drogas que empiezas a tomar y que después no tienes cómo pararlas. 8:31. Oye, ayer el jefe de la bancada de la UDI, el diputado Jorge Alessandri, se refirió al tema de manera muy dura, al tema de los marinos procesados por el incidente que terminó con un comunero mapuche. Escuchemos un poco lo que dice, escuchemos una
cosa importante. Está el diputado Jorge Alessandri con secundado, pues no es él solo,
sí,
secundado,
claro.
También entiendo que es jefe de bancada de RN y de Evópoli.
Es un jefe de Evópoli.
Pero está la bancada de Evópoli, está la bancada de RN y de la UDI. Y después, aparte, habló la bancada de Republicano, en el tono republicano, pero habló después separado, para que darle contexto a lo que van a escuchar.
¿Ustedes creen que es fácil para un infante de Marina, para un soldado, estar resguardando un camino en la Araucanía? ¿Ustedes creen que es fácil estar sometido a fuego cruzado desde las colinas con armamento de guerra? ¿Ustedes creen que es fácil estar separado de tu familia y saber que el gobierno no te va a dar respaldo ni apoyo político? Evidentemente que no. Nuestras Fuerzas Armadas cumplen su deber legal, pero necesitan respaldo y apoyo político. Más allá de lo que pueda estar haciendo la Fiscalía dentro de sus atribuciones, no basta con la frase de la ministra del Interior que dice: esperamos que se encuentren a los culpables. Si el gobierno sigue así, renovando el estado de excepción y quitándole el piso a las Fuerzas Armadas, ¿ustedes creen que van a tener a muchos soldados dispuestos a ir a defender la soberanía de la República de Chile? Cada día van a ser menos.
Recordemos que hay dos marinos que están procesados, que están detenidos, de hecho, no están procesados, perdón, están detenidos, están sometidos a una investigación, y esto tiene que ver con un incidente que ocurrió en la provincia de Arauco, a partir de unos carabineros que estaban siendo atacados desde los cerros por un grupo, aparentemente un grupo armado que protestaba, era contra el estado de excepción. Llegaron los marinos, los marinos afirman haber primero disparado con munición de salva y que al seguir recibiendo fuego habrían disparado hacia, sin un objetivo determinado, pero habrían disparado hacia los cerros para repeler, para espantar a los atacantes. De hecho, el atacante fallece no en el lugar, sino que en otro lugar. Porque es sacado por sus compañeros. La razón que nos explicaban, por la cual la fiscalía insiste en que hay una situación distinta, es porque
hay un informe criminalístico de la PDI.
Claro, exactamente.
Basado en ese informe
que dice que hay un disparo directo. Ahora, distintos son las acusaciones de las comunidades que dicen que no fue ahí, que fue en otra parte, etcétera, etcétera. Eso aparentemente no sé si forma parte de la acusación, pero que habría un disparo directo. Y la explicación que se da es que efectivamente, cuando se dispara hacia un lugar en que no se ven dónde están los atacantes, porque estás disparando contra un cerro, un disparo puede tener trayectoria de disparo directo por cómo se hizo. Básicamente esa es la discusión. Lo que sí también aquí había habido por parte de uno de los marinos citados a declarar, había una denuncia por vejaciones que habría sido que habrían intentado amilanarlo por la vía de decir oye, a ti te van a dejar solo, los oficiales tienen 4 abogados, tú no tienes ninguno, suelta la beba, y cosas por el estilo. Es la investigación que habría hecho el fiscal y funcionarios de la PDI. Eso se tramita en paralelo. Es un tema bien complejo, pero lo que plantea el diputado Alessandri es muy razonable. Es que finalmente, y es lo que advierten los militares, nosotros no somos para controlar el orden.
Yo tengo el recuerdo de un ministro de Defensa hace un tiempo ya, que frente a una complejidad me comentaba que gente de su propio sector le decía que había que sacar a los militares a la calle frente a alguna, qué sé, una circunstancia X. Entonces me decía, lo que no saben, porque no conocen, es lo complejo que es, esto antes de que salieran, ¿no es cierto?, las situaciones que conocemos, lo difícil que es sacar a personal del ejército a la calle porque están entrenados para otra cosa, y que esta persona se la pasaba en discusiones políticas muchas veces con su propio partido y sector diciéndole, oigan, no, es re fácil pedirlo, pero ustedes no conocen los efectos de sacarme gente, ejército a la calle, porque yo, decía él, que estoy en contacto permanente con el ejército, no solamente los conozco, sino que ellos me lo transmiten. Si nos saca, es un poquito, disculpen la vulgaridad, pero ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Si me sacan, sepan exactamente para qué me sacan. Por eso que necesita piso político una decisión como esta, y por eso es tan compleja, y por eso que los gobiernos pueden renovarlo autónomamente una sola vez. No es porque sí, es porque tienen que contar con el apoyo del Congreso, un gobierno, cuando tiene que renovar un estado de excepción de este tipo, porque tiene todas estas complejidades de que puede pasar lo que pasa allí. Ahora, hay que ver que termine esta investigación de la fiscalía para ver si efectivamente hubo abuso, porque tampoco hay carta blanca para hacer lo que uno quiera, si es que aquí hubo abuso o efectivamente se actuó en el marco de lo posible en un estado de excepción.
Exacto, hay que ver toda la discusión de las RUF, de las reglas del uso de la fuerza. Creo que ni con todo el piso político se puede soslayar el hecho de que toda muerte o heridos o circunstancia requiere una investigación.
No, eso sin duda. Eso sin duda. Pero hay minutos en los cuales cuando se le otorga a una fuerza armada, que parte del monopolio de la fuerza que tiene, del uso de la fuerza que tiene el Estado, cuando se le amplía ese monopolio a usarlo internamente, hay que asumir ciertas consecuencias, independiente que tiene que investigar.
Pero asumir qué consecuencias, pero no entiendo el punto. ¿Sería que no se investigue o que los señores anden libres mientras se sigue investigando?
Que se investigue, uh-huh. Pero que se entienda, por ejemplo, o sea, a ver, ¿cuál es el punto? Aquí qué es lo que se está cuestionando, el que hayan disparado los marinos o que haya habido un disparo directo. ¿Qué significa que haya habido un disparo directo? Uh-huh. Eventualmente, si la persona a la cual se le disparó, por ejemplo, no tengo ninguna información que sea el caso, era una persona que estaba disparando, Entonces,
claro, y si es una legítima defensa en exacto, ese sentido,
claro, entonces,
o si la disuasión en el marco de el uso de la fuerza que permiten estos decretos, cada uno de los decretos implica el riesgo de que alguien muera.
Sí, claro, que ese es el punto, implica el riesgo de que alguien muera. Sí, ese es el asunto. Ahora,
no sé, pero a mí me parece que sea lo que sea, tú tienes que investigarlo y que sí, si hay nuevas pruebas, es lo que corresponda. Ahora, evidentemente que la salida de Parga, que también hizo declaraciones en su minuto respecto de este, imagínate lo que hubiera sido con Parga, que era quien iba a ser el jefe, digamos, de la defensa para efectos del estado de emergencia actual, porque lo había sido en el anterior. ¿Verdad? Sí. Sí, se lo habían sacado por las declaraciones que hizo sobre el cuando efectivos de la Armada atropellaron a esta persona en, ¿dónde fue? En La Serena, en Coquimbo.
No, fue en Talcahuano.
¿En Talcahuano? ¿El señor Rebolló? Sí.
Sí, el Bío Bío, de todas maneras el Bío Bío.
Ya. Debería. Y también respecto de esto, ahora se toman detenidas estas personas. O sea, creo que han empezado a ocurrir una serie de movimientos a nivel de la justicia también, que creo que es difícil sacarlos del contexto. Los muchachos que los exculparon ahora de las bombas en la Plaza Italia.
El problema es mucho más profundo que este caso. Es que la comprensión social...
lo que quiero decir es una cosa, que un montón de como de pildoritas, de detallitos chiquititos que hemos estado viendo de casos que han ido avanzando o que han tenido desarrollos distintos en la investigación al que habían estado teniendo, yo tiendo a relacionarlo con que el gobierno necesita ciertos gestos, por una parte, para poder aplicar el estado de emergencia, tener más respaldo político llevar adelante medidas un poco más duras en seguridad.
Lo que pasa es que de manera bien simple, si fuera más simplista, Consuelo, perdón por alargarnos, pero si fuera más simplista, alguien podría decir, probablemente alguien podría decir, a ver, usted disparó, sí, le estaban disparando, sí, comprobamos que le estaban disparando, sí, porque están los impactos de bala, etcétera. Es legítima defensa. Y de ahí no seguir. Déjame, y yo te diría que probablemente es lo que las fuerzas militares querrían y lo que no me parece tan disparatado.
Bueno, pero eso
lo que van a resentir.
Por eso es que una cosa es lo que diga el fiscal y las órdenes de un fiscal y lo que diga un juez al final, y eso hay que esperar. El problema general, y esto no sucede en este caso, sino que en todos los casos, sobre todo de alta connotación, es que la ciudadanía, o solemos en la ciudadanía, confundir ante el procesamiento o la formalización con condenas. ¿Cuándo vamos a dejar de una vez por todas a pensar que una persona que fue procesada o que está formalizada ya es culpable? Hay un problema de comprensión. Un formalizado puede ser perfectamente declarado inocente en una causa. Pero nosotros queremos ver formalización igual a condena. Es un error. Exacto. Listo.
Oye, antes de irnos a la pausa, porque está nuestro entrevistado hace rato, se conoció el IMASEC del mes de abril. De acuerdo a la información preliminar, el IMASEC de abril del 2022 creció un 6,9% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada, eso sí, presentó una caída de un 0,3% respecto del mes precedente y un aumento del 8,2% en 12 meses.
Un día menos el mes, así que una
tiene cosa por otra. Un día menos el mes, efectivamente. El desestacionalizado, en todo caso, 0,3, contribuye mucho a la caída del desestacionalizado de la minería, cayó 3,4%. Y en la variación anual, el IMASEC creció un 6,9% y los servicios contribuyeron un 6,1% al total.
Chequeado y requete confirmado, 48 horas.
48, canónico.
Les pido disculpas por el error que cometí, porque pudo haber movido a la confusión de alguien, pero chequeado, me agradezco mucho a auditores y lo chequeé en la página con el link que me mandaron. Así que en 48 horas aproximadamente, incluso puede ser un poco menos, entre 24 y 48 horas, si usted se pone la vacuna, queda el pase de movilidad disponible.
Habilitado.
Gracias
a ustedes por la corrección. En AFP Habitat sabemos que planificar el futuro es la tranquilidad, te dicen en Habitat. Llegó el momento de ahorrar para los que soñaste. En AFP Habitat tienen las mejores alternativas de ahorro según tus proyectos de corto, mediano y largo plazo. Descúbrelas en afphabitat.cl.
Se puede comprar un departamento Santolaya y pagar el pie en cuotas de 92 mil pesos mensuales. Ahora sí se puede, .cl.
Llegó el momento de viajar con el Cyber de Mita, con cupones de hasta 50% de descuento en arriendos. Y eso no es todo, porque con cada cupón acumulas millas Latam Pass. Mita, renta car.
Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil, banchileinversiones.cl, inversiones digitales para todos.
En la Asociación Chilena de Seguridad, siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H.
Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos de tu empresa. Con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
En la Asociación Chilena de Seguridad, abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a pacientes FONASA e ISAPRE. Accede a un servicio de salud mental vía telemedicina, atendido por psicólogos, apoyados por psiquiatras y médicos generales en caso de ser necesario.
¿Y si me siento sobrepasada emocionalmente? ¿Igual me puedo atender en LATCH?
¡Sí, puedes! Agenda tu hora en latch.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
¿Tomarte un año sabático? No se puede. ¿Tomar la llave de tu propio departamento? Ahora sí se puede.cl. Departamentos Santolaya desde solo 1788 UF. Hasta 21% de descuento. Pie desde 92 mil pesos mensuales. Tasa congelada 3,5% por 2 años. Y otros increíbles beneficios para que te decidas hoy por un Santolaya. Es solo hasta el 16 de junio. ¿Comprar o invertir ahora en un departamento? Se puede. Ahora sí se puede.cl. Consulta base en nuestro sitio web.
Una nueva experiencia en inversiones. Más moderno, más interactivo y con más contenido. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Un chat que permite aclarar dudas o guiarte para que puedas invertir, conocer recomendaciones, acceder a conferencias, contenidos exclusivos y mucho más. Conoce más en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Ya comenzó el Cyber de Mita Rentacar. Entra a Mita.cl y conoce las sorpresas que este Cyber tiene para ti. Aprovecha descuentos de hasta 50% en cupones de arriendos de autos y vuelve a viajar como un preparado. Mita Rentacar.
¡Wow! Acabo de terminar la serie. Muy bueno el final de temporada cuando...
Hay spoilers que no quieres saber, pero en AFP Habitat queremos contarte uno que sí debes saber. Y es que tu futuro puede ser mejor si hoy comienzas a ahorrar en APB o cuenta 2 de Habitat. Porque planificar el futuro es tu tranquilidad de hoy. Contrata tu APB y cuenta 2 en afphabitat.cl. AFP Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Nueva fecha con la superestrella de la música latina. Gran Arena Monticello presenta Luis Fonsi. Sábado 18 de junio, 21 horas. Entradas por topticket.cl. Luis Fonsi. Nueva fecha, 18 de junio. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl. Produce Swing.
Tener una cuenta Vista para ahorrar y ganar intereses por tu saldo es más conveniente.
Muchos bancos te ofrecen una cuenta Vista para manejar tu plata del día a día. Pero la verdad, nada que me llamara la atención. Hasta que descubrí la cuenta Más de Banco Consorcio. Me permite ahorrar y ganar intereses por mi saldo. Y además la uso como tarjeta de débito para mis compras. ¡Qué mejor!
Pide hoy mismo tu cuenta Más de Banco Consorcio y comienza a ganar intereses por tu saldo. Solicítala hoy en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿anda por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, ya ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Que nada detenga tu pasión por el deporte. En Alemana Sport encontrarás un gran equipo de kinesiólogos y todo lo necesario para acompañarte en tu proceso de recuperación y que puedas retomar tu deporte. Saca lo mejor de ti. Infórmate más en alemanasport.cl.
Este sábado 13 de agosto, ver a Monticello, a vivir, cantar y disfrutar del gran Miguel Mateos, celebrando 40 años de carrera. Monticello, apuesto te va a gustar.
Y tener una cuenta Vista que te pague intereses solo por tener saldo en ella es posible. Conoce la nueva cuenta Más de Banco Consorcio, donde solo por mantener saldo ya estás ganando. Solicita tu cuenta Más en consorcio.cl. 8:48 PM, está con nosotros Hernán Larraín Mate. Hernán Larraín, amigo de la Casa Convencional Constituyente.
Muy buenos días, Consuelo, Matías, ¿cómo estamos?
Queremos usarte como convencional, pero también queremos un poco más tu visión de cientista político. ¿Qué se puede esperar hoy día de la cuenta del presidente Boric en función básicamente de lo complejo del periodo, temas de seguridad y todo lo demás, y lo complicado que se está convirtiendo todo el tema de armonización, etcétera, en la convención, que separarlo yo creo que es prácticamente imposible?
Sí, yo creo que el día para el discurso del presidente se da en un momento bien complejo para él, ¿cierto? A 3 meses de gobernar está con una desaprobación de 57%, y por lo tanto yo creo que él sabe que hoy es un día muy importante, que no puede hacer más de lo mismo, que tiene que transformarlo en un punto de inflexión, que tiene que hacer un giro. Y eso, respecto a su gobierno, de su conexión con la ciudadanía, de su programa, y de algo que está íntimamente ligado con su programa, que es el proceso constituyente y el borrador que está circulando, ¿cierto?, para todos los chilenos. Y mi impresión es que hoy día tiene una oportunidad de generar ese punto de inflexión, de asumir, por de pronto, de que ha tenido serios problemas en la instalación, de que su luna de miel ha sido extraordinariamente corta, de que su agenda ha sido modificada por la realidad y que hay dos variables que son fundamentales hoy día, que es la delincuencia, la violencia, la zona macrosur, el narcotráfico y, por otro lado, la inflación, la economía, el alza de precios y las dificultades que tienen las personas para llegar a final de mes. Creo yo que esas dos variables deberían dominar fundamentalmente si es que el presidente quiere conectarse con la ciudadanía.
¿No te parece que eso lo ha estado haciendo en, no sé, las últimas 2 semanas o algo así?
Comparto que está buscando esa sintonía, son las señales que están enviando. No tengo claro si la ciudadanía lo está leyendo de la misma manera. Yo creo que hay una pregunta ahí si lo está logrando.
Más con mayor razón, solo afirmar lo que tú estás diciendo. Yo también veo que hay un intento señal. Cuando se promulgó el salario mínimo, por ejemplo, el presidente Boric hizo un explícito agradecimiento a sus antecesores, incluyendo a Sebastián Piñera, cosa que hace 6 meses hubiese dicho imposible que lo nombrara. Por lo tanto, uno lo ve. Vamos a ver si aprovecha este hito para concretar y amarrar esas señales que ha ido dando, creo yo. Perdón, Consuelo.
Sí, porque esa es una alternativa y la otra es decir, bueno, me he estado haciendo cargo de estos temas, he hecho un giro, he admitido las dificultades, estamos tomando otro tipo de políticas, le he puesto como turbo a los ministros, en fin, particularmente al Ministerio del Interior, pero no voy a dejar que esa agenda se tome mi mirada de, no sé, pues, de futuro respecto de las líneas que se tiran, digamos, el rayado cancha que hago en el discurso. Podría ser una cosa o la otra.
Bueno, claro, es el proyecto de Gabriel Boric con el cual ganó, y otra es la realidad que enfrenta como presidente. Son dos planos que están en tensión, y por más allá que él tenga la voluntad, ¿cierto?, de su discurso transformador, la realidad lo obliga a conectarse con lo que le está pasando a las grandes mayorías. Y esta es precisamente la cuestión más de fondo. Y si, y hagamos el puente, si el borrador constitucional está alejado de las cuestiones que son más fundamentales hoy día para la sociedad, el contexto, por así decirlo, en el cual se da el texto, creo yo, se puede producir también una desconexión. Y el gobierno ha tomado una decisión bien arriesgada, y es hacer propio hacer propio, dicho de otra manera, el jefe de Estado asumió también ser el jefe de campaña. ¿Ah? Y hoy día vamos a ver qué tanto juntan esas dos dimensiones en el discurso.
Ahora, pero en ese sentido, Pues no, es que es una brutalidad lo que voy a decir, pero está bien, da lo mismo.
No será la primera.
No será la primera. Pero el presidente Boric planteó su apoyo a la nueva constitución muy aún antes de conocer el texto. ¿Te acuerdas cuando dijo que era mejor cualquier constitución o una constitución hecha por cuatro generales? Pero
la corrigió, ¿eh? La corrigió los primeros
sí,
después.
No, Matías, cuenta, sí, se ha corregido todo. Pero,
Matías, es indudable que votaría a apruebo y sí, votará a apruebo. Sí, no,
y lo hizo antes.
Esa frase era particularmente mala.
No, era particularmente mala. Pero,
era sí, pero, correcta, ya pero, no es la de los cuatro
pero son generales. Demasiadas correcciones. Bueno, pero lo mismo, no es el punto. Sí, son demasiadas correcciones, pero el punto es otro. Tú, que estás adentro de la convención, ¿tú crees que después de leer el borrador alguien puede ser tan taxativo para decir que esto es mejor que cualquier cosa?
A ver, yo invito a todos los que nos están escuchando a leer el borrador. ¿Ah? Más allá de que hayan obviamente prejuicios, juicios, intenciones de que esto vaya en una dirección u otra, creo yo que el texto habla por sí mismo. Y está lleno de temas extremadamente complejos, mal diseñados, voluntaristas, refundacionales, en muchos campos, distribuidos además en distintas áreas. Y creo yo, con cuestiones que van a ser particularmente sensibles para las grandes mayorías. O sea, la forma en que está construida la plurinacionalidad, esto de romper con el carácter de que Chile tiene una nación y pasar a ser varias naciones, donde además hay un grupo, los indígenas, que van a tener mucho más derechos y por tanto más privilegios. Creo yo, eso es complejo. Lo que pasa en materia de seguridad y orden público. Esta propuesta constitucional debilita a los carabineros, dejan de ser una fuerza de orden militar. Elimina estados de excepción, piensen ustedes en el estado de emergencia, para que el presidente de la República tenga la capacidad de enfrentar el terrorismo, por ejemplo, en la zona macrosur. Bueno, esa herramienta no la va a tener el próximo presidente si se aprueba este texto. Las pensiones, que son una cuestión tan fundamental para los chilenos. Bueno, no está garantizado que el fruto de su esfuerzo es tuyo y que tus hijos lo van a poder heredar. Entonces uno empieza a sumar materias y empieza a ver que hay una cuestión extremadamente compleja en este texto. Y yo creo que hay que informar que está ahí y ser súper claro que por más hechos de voluntad que hayan en armonización, este texto ya está jugado. Y podrán maquillar al muerto por aquí y por allá, ¿cierto?, en estas comisiones finales. Pero creo yo que este partido está jugado.
Uh-huh. El sistema político, Larraín, tú que eres además un político de profesión, porque hay muchos comisionados que van a volver a la medicina, que van a volver a otro. Tú vas a seguir en la política, porque eres un animal político. ¿Cómo ves que está diseñado esa materia?
Bueno, me tocó estar en la Comisión de Sistema Político, y si hay que partir por lo grueso y probablemente lo más grave, es que el diagnóstico común que teníamos todos los sectores respecto de lo que necesitábamos corregir, esto es que hubiera un sistema político que generara más gobernabilidad, menos fragmentación, que le permitiera al gobierno junto al Congreso mayores niveles de colaboración y de esa manera poder sacar adelante las reformas. Bueno, eso no se logró. En lo más sustantivo, este es un sistema político, el que está en el texto, que no promueve más niveles de gobernabilidad, sino menos, debilita al presidente, fortalece a una de las dos cámaras, y no regula los sistemas políticos, no fortalece el sistema de partidos. Hay un gran vacío en esa materia. Entonces, lamentablemente...
Pero eso fue intencionado, ¿no?
Bueno, eso fue una forma de evitar la tensión entre el mundo de los independientes, que pedían competir en igualdad de condiciones en la elección con los partidos políticos sin tener los costos de ser un partido político. Y la fórmula que las izquierdas resolvieron fue dejar ahí un gran vacío. Entonces, creo yo, hay que hacerse cargo que este sistema político en lo sustantivo no viene a resolver los problemas que en el diagnóstico todos compartimos.
Tú hablas de las izquierdas, lo he usado un par de veces, pero ustedes estaban ahí también.
Nosotros estábamos ahí también, pero cuando hablo de las izquierdas hablo del 78% de los convencionales, distinto a los 37 que son de derecha o de centro-derecha, y que fueron los 117 votos con los cuales en la práctica fueron construyendo los dos tercios en lo sustantivo que está en el borrador. O sea, las izquierdas, porque nosotros fuimos excluidos y vetados del proceso, en un error político y democrático que creo que va a costar muy caro, y la historia se va a hacer cargo, se va a hacer cargo de juzgarla, porque hay una parte de la sociedad chilena que quedó afuera de esta conversación, fruto de una decisión política de las izquierdas.
Pero, a ver, pero ¿esta constitución habría sido exactamente igual si ustedes no hubieran ido a ninguna de las sesiones de la convención?
En lo sustantivo, este texto es construido por las izquierdas, y de manera muy marginal, en algunas comisiones, en cosas muy puntuales, nosotros hicimos alguna diferencia por persistencia, por persuasión y también por sentido común, porque mostramos evidencia, pero la regla general, el 95 o 98% del texto está escrito por convencionales de centro izquierdo y obtenido por votos de centro izquierda.
Entonces, ese cambio que vimos al final del socialismo democrático, que se abrieron a ciertos debates y a ciertos diálogos, ¿no significó nada en el producto final?
No, fueron situaciones muy excepcionales. Esto ocurrió en el sistema político, cuando nos invitaron a participar en la mesa, ocurrió en forma de Estado, en la Comisión 3, pero fueron cosas muy específicas, que respecto de los 499 artículos, te diría yo, alguna incidencia nosotros habremos tenido en apenas un par. Así de
499, un par.
Así de marginal.
Sí, así de marginal. Hay una estimación...
¿Pero porque ustedes no quisieron o porque los excluyeron?
No, no, nosotros, yo al menos voy a hablar de un grupo del colectivo RN Evópoli independiente, muchos de los cuales votamos a prueba en el plebiscito de salida, claro, que entramos a la convención con la convicción de que Chile necesita una nueva constitución, que sabíamos que era fundamental para la ciudadanía y para que este proceso tuviera éxito, de que se construyeran acuerdos amplios, y nosotros quisimos ser parte de esos acuerdos amplios. En los primeros meses de la convención, nosotros, con muchos, entre otros con Cristian Monkiver, nos movimos a conversar con todos los colectivos de las izquierdas, le manifestamos nuestra voluntad de ser parte de los acuerdos, llevamos propuestas, y esto es muy importante, todas material original, de futuro, ¿cierto?, reformista, texto constitucional para poder ser parte de ese acuerdo, y lamentablemente, y esta es la verdad, grupos de movimientos sociales con el Partido Comunista fueron capaces de construir un tercio y le pusieron arriba de la mesa esto a el Frente Amplio, al Partido Socialista y a los independientes neutrales, y el criterio fue muy simple: si ustedes quieren construir dos tercios, lo hacemos entre nosotros, dejamos afuera a la derecha, la que fue tratada, la misma del apruebo, y la del rechazo, en la misma, de la misma manera, digamos, y con eso creo yo se cometió el error político más delicado de esta convención, porque como han dicho muchos, lo dijo hace poco José Joaquín Brunner en una columna, ¿cierto?, que se llama Oportunidad desperdiciada en el Mercurio, que recomiendo.
Pase lo que pase. ¿La educación que sacó el fin de semana?
No, no la de educación, que no. También es muy buena.
Estaba bien interesante.
Es también brutal, sí. Que también podríamos detenernos en el derecho a la educación y lo mal hecho que quedó y lo debilitada que está la libertad de enseñanza. Ese gran punto, Consuelo. Pero esta es una columna anterior que escribió José Joaquín Brunner, que se llama Oportunidad desperdiciada, donde básicamente dice: lo dramático es que el 5 de septiembre, independiente del resultado, que probablemente va a ser muy, muy estrecho, la cuestión constitucional no se va a haber resuelto y probablemente el país va a seguir igual de dividido. Y el objetivo fundamental que tenía este proceso, que era construir un pacto de convivencia de largo plazo, ese objetivo, al menos hoy ya sabemos, fracasó.
Nos vamos, estamos súper atrasados.
Súper atrasados. Hernanda Reyn, un millón de gracias por haber estado con nosotros.
Chao, Consuelo, buenos días.
Nos vemos, hasta buenos días.
Hola, Nico.